Cuando Ángel Espósito llegó por primera vez a Kiev, fue antes de que comenzara la invasión rusa. En febrero del 22 iba a visitar un colegio dominico para encontrarse con María Antonia, María Jesús. Se las encontró cantando con sus niños en medio en español, medio en ucraniano, un villancico.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Ellas, como muchos, pensaron que Putin no iba a invadir Ucrania. No querían salir del país, pero fue la embajadora de España, Silvia Cortés, quien tuvo que sacarlas de allí. Fueron valientes.
Apartándonos porque venían ambulancias con heridos, material de guerra, camiones con soldados.
Entonces, preguntaron a Ángel que no tuvieron miedo, preocupación sí, pero miedo no. Es la primera vez, en fin, no es la primera vez que Ángel conoce a mujeres que dan ejemplo tremendo de valentía. Pues su propia abuela, Valentina la Macario, porque era la mujer de Manuel el Macario, mujer de humor manchego, de refranes, de sándwiches vegetales con un trozo de chorizo de cantimpalos para darle alegría. Una valiente, como decía su tía Espe, que siempre tiraba del carro. Y por eso escribe ahora este libro, Mi abuela sí que era feminista. Para hablar de mujeres cuya valentía es el verdadero feminismo y no de postureo. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Qué raro esto, ¿no?
Qué raro, ¿eh? A los entrevistadores no nos gusta ser entrevistados casi nunca.
Hombre, pero depende. Si es para vender un libro como este, sí.
Pues eso sí. Valentina, me gusta. Háblame de esa mujer sacando un hogar adelante.
Pues seguramente muy parecido a tu madre, a tu abuela, a aquella generación de los años de la posguerra, que son las que verdaderamente consiguieron el empoderamiento de las mujeres españolas, su libertad, su liberación, que es la nuestra y la de las generaciones posteriores, y son las que consiguieron sacar adelante un país, una sociedad, y modernizar una nación en la dictadura, destrozada tras la guerra, haciendo auténticas virguerías. En el caso de la Macaria, de Valentina, mi abuela, en Talavera, pues gracias al extraperlo, al contrabando, uh-huh, y a ingeniárselas como podían. Ese es el auténtico feminismo de aquella época, Carlos.
Ellas, María Antonia, María Jesús, sí, misioneras dominicas en una escuela infantil en Kiev, sí, decían, no tenemos miedo a pesar de lo bueno, que vivieron.
Yo es que me acuerdo que le pregunté a Antonia. Antonia tiene 80 y tantos años, estuve con ella el otro día, me fui a llevar el libro, y me acuerdo que le pregunté, pero vamos a ver, Antonia, tú has vivido en la selva, has vivido en el Zaire, has salido pitando de todas partes, llevas no sé cuántos años en Ucrania, está a punto de estallar la guerra, ¿no tienes miedo? Te sonríe, me mira así y me dice, ¿miedo? Uy, hijo, miedo no, lo que Dios quiera. Y ya está. Y le tuvieron que sacar los geo con el pelayo al frente por los bosques de Ucrania que ya empezaban las bombas, y ahí las tienes a las tres. Tienen más de 70, 77 y 83 años, ¿eh? Uh-huh. Y están mejor que tú y que yo juntos. O sea, es impresionante.
Pero ellas son protagonistas, pero fíjate, prefieren alabar a otros.
Los geos es una cosa maravillosa. Yo no me canso de alabarlos. Yo se lo he dicho a ellos. Digo, es que yo os haría un monumento ahora mismo. Pero ¿con qué inteligencia, discreción y humanidad?
Que nos han acompañado en todo. Claro. Que te sentías...
¿No es la primera vez que tres misioneras te enseñan como nadie qué es el feminismo?
No, no es la primera vez. Hay muchas más. O sea, lo bueno de este libro es que hay mucha gente que no sale y que se lo merecen también. Mira, estos días te he puesto algunos cortes de Ana, de Ángeles en el Congo, y son exactamente igual. O sea, la lucha por la dignidad de estas mujeres para conseguir el feminismo de verdad, allí donde las mujeres son, y las niñas, ni te cuento, son peor que las ratas, es increíble. Es increíble. Lo hacen por su fe, lo hacen por su solidaridad, lo hacen por su humanidad, pero te puedo asegurar que el feminismo, el concepto que tiene esta gente de ellas mismas y de las mujeres en el mundo, bueno, es absolutamente inigualable. No podríamos acercarnos cualquiera, vamos, ni de lejos. Lo que esta gente hace por esas niñas en esos países, no sé, es incalificable. No hay palabras para describirlo cuando lo ves allí.
Otra mujer, no muy lejos de aquí, Remedios. Maltratada durante años, sale adelante en las 3.000 viviendas de Sevilla. ¿Cómo es la historia de Remedios?
Bueno, a Remedios la llamo Remedios, pero no se llama Remedios, por razones obvias. A Remedios le conozco gracias a Blanca Parejo, de la Fundación Alalá. Uh-huh. que también conoces, están ahí al lado de tu
casa.
Y las 3.000 viviendas es un lugar para verlo y para olerlo. Huele a droga desde lejos, desde el otro lado de la S30. Y bueno, pues Remedios se casa con un payo de la zona y del barrio, de aquella comarca, de las casas aquellas, que casi son peores que el resto, ¿no? Al final acaban siendo unos kinkis. Remedios se tira durante un montón de años, 20 años, sufriendo maltrato de los suegros, del marido, hasta que la niña ya tiene una hija y la niña ya puede decirle, oye, mamá, esto es inaguantable. Una madrugada en pijama y en camisón se escapan, consiguen llegar a una comisaría y un policía nacional joven, un chaval, pues las atiende, las acoge, la convence y se consigue separar. Bueno, pues ahora gracias a Lala y a Blanca y a su gente, pues ella está aprendiendo a coser, trabaja de Kelly, la niña va a un colegio fuera del barrio y la niña está aprendiendo a cantar y a bailar flamenco. Es una historia maravillosa de superación y contra el maltrato.
Cristina, capitán, enfermera del Ejército del Aire, vocación, devoción, ¿qué tiene su historia?
Todo. Cristina de Justo. Cristina es una capitán, bueno, es una enfermera. Ella estudió enfermería en la Complutense, es del sur de Madrid, de Parla, creo. Y, bueno, pues termina enfermería, la carrera en la Complu, y se mete al ejército. Se mete al ejército y termina en el Ejército del Aire. Y yo volé con ella en su helicóptero y yo me tiré hace unos meses por un cable sobre el Atlántico en Canarias. Ella está destinada en el SAR, en el Servicio Aéreo de Rescate. Y después de estudiar enfermería y después de estar en Afganistán y de recorrerse medio mundo, está destinada en el Servicio de Rescate. Porque la enfermería y los sanitarios son cuerpos comunes. Pueden pasar en misiones con tierra, con la armada, en este caso está en el aire. Y ella me cuenta dentro del helicóptero, en ese helicóptero de rescate, ella me cuenta cómo suben los supervivientes. Yo la conocí después de una misión atroz en la que encontraron 30 y tantos cadáveres en un cayuco a 500 kilómetros al sur de la Isla del Hierro, y cómo a bordo me contó que rescataron a tres auténticos moribundos. Pero ella dice una frase brutal, y es, a mí, en el helicóptero, no se me muere nadie. Y es impresionante, tenías que verla con el uniforme, rescatando gente y salvando vidas. Impresionante.
Hila, con 15 años, escuchemos, rescata a toda su familia de Kabul.
Había muchos talibanes y no dejaban pasar a nadie. Y nosotros lo que hemos hecho, ir por separados cada uno de la familia y decir que nuestra...
Además, en esta historia entra en juego otra mujer, Carmen Quintanilla.
Sí.
¿Verdad? Memoria viva de la transición, luchadora por los derechos de la mujer rural. ¿Cuál es la historia de ambas?
Mira, Carmen, empiezo por la segunda. Carmen es en los años 60-70 y todavía la gran conseguidora de la lucha, los reconocimientos y el derecho de la mujer rural, en este caso en Castilla-La Mancha, desde su ciudad real natal. Empieza con Suárez el movimiento asociativo de las mujeres rurales y sigue con AFAMER luchando por ello. Es una cosa absolutamente maravillosa y dignísima. El caso es que cuando estalla la crisis de los talibanes hace 2 veranos, año y medio, pues le llega a Carmen la noticia por unas antiguas amistades de una familia que está sumida en el absoluto caos, una ex diplomática de Afganistán en Madrid, que está sumida en el absoluto caos y no pueden salir de allí. En Kabul había boinas verdes españoles, operaciones especiales del Ejército del Aire también, estaban los Hércules sacando a los que podían, acuérdate, aquel verano fue atroz. Y bueno, a través de un amigo común, cuyo nombre no voy a dar, pues consiguen llegar hasta Hila. Casi a la vez que estalla aquella bomba en el hotel cerca del aeropuerto en Kabul. Al final se acercan al aeropuerto en el caos, bombas, tiroteos, talibanes, y un equipo de boinas verdes saca a Hila y a su familia, literalmente, de un inmenso pozo de aguas fecales en Kabul. Imagínate la escena. Y la tira de su familia, porque es la que mejor hablaba español, porque estuvo muchos años viviendo aquí de niña con la madre. Tira de la familia, consigue que los soldados tiren de ella, consiguen meterla en el aeropuerto, y hoy la familia vive refugiada en Ciudad Real. Una historia de superación. 15 años tiene la niña, bueno, ahora ya tendrá 16 o 17, y la historia es tan terrorífica como de final feliz.
Más historias. La hermana Gloria Cecilia Narváez.
Esa es amiga tuya.
Sí. Secuestrada 5 años,
Sí.
Por los yihadistas en África. Una mujer valiente, pero valiente, pero vamos, de medalla.
Sobrehumana. A Gloria, yo conocí la historia de Gloria en Mali, en Bamako, porque me la contó otra de sus sucesoras en la orden, en este caso en una ciudad que se llama Kulikoro, ¿no? Y recuerdo cómo me contaban que cuando fueron a secuestrar a los yihadistas aquella mañana en el hogar donde vivían ellas, y entraron en motos y dijeron, nos llevamos a esa. Esa era una novicia, la más jovencita. Te puedes imaginar lo que le hubiera pasado. Entonces cogió Gloria Cecilia Narváez, colombiana, maravillosa, como todas esas monjas colombianas que están allí, y cogió y dijo, no, me lleváis a mí. Ella tenía entonces 50 y tantos años, muy, muy ajada por el sol y por lo que sufrió. Y le dijeron, vale, ¿por qué? No, yo es que soy la superiora, por mí os van a dar más. La ponen un mono, la montan en la moto, se la llevan 5 años recorriendo África, por el Níger, por Nigeria, por Mali, por Burkina Faso, hasta acabar en un campamento de soldados malienses 5 años después, de maltrato, de todas las tropelías que te puedes imaginar que le pueden hacer a una mujer como ella, y al final sobrevive, la entrenan a los malienses y la acaba recibiendo el Papa en Roma. La historia de Gloria Cecilia es inhumana. Una historia de superación que te la contó a ti, por cierto, aquí.
En Canarias conociste a una mujer, nació en Canarias, emigró a Venezuela, que cuando se fue de su casa en Caracas, se supone que iba a volver, se dejó incluso las toallas tendidas secándose al sol. ¿Qué pasó con ella?
Allí estarán. Doña Juana Rodríguez tiene 80 y tantos años, es de La Palma, de Tazacorte en concreto. Ahí vive ahora mismo. Está como las rosas con su edad. El caso es que esta señora se casó, como tantas canarias y tantas españolas, se casó por poderes. Que es una cosa que ahora lo oyes y dices, esto parece la prehistoria. No hace tanto. Se casó por poderes con su hermano en Canarias. ¿Por qué? Porque su novio, al que conoció por carta, también canario, estaba allí en Venezuela. Se casa por poderes, se va a Caracas y el primer beso de su vida se lo da a su marido cuando lo ve en el aeropuerto. Es feliz, tiene sus hijas, tiene sus nietas, desarrolla toda la vida en Venezuela. El marido muere en un accidente de tráfico en Caracas, ella sigue haciendo su vida. Estalla hace muy pocos años la crisis venezolana, el absoluto desastre. Vienen las nietas a España, vienen las hijas a España, vuelven otra vez a Canarias todas. Ella aguanta en Caracas hasta hace muy poquito tiempo. Se la traen, tienes que volver. Ella cree que va a regresar algún día a Caracas y hasta el punto de que deja la ropa tendida. No ha vuelto. Llega a Tazacorte y lo que es la vida, le estalla el volcán. Yo estuve en su casa con ella hace poco y tuvo la suerte de que el volcán tiró hacia los llanos, hacia San Isidro, hacia el mar y no arrasó Tazacorte. Pero ella ya de niña recuerda cómo había visto otro volcán, y ya ves tú, la vida de esta mujer como para que un volcán pueda con ella. Es impresionante.
¿Preguntas qué hace Goyo González?
Esto sí que también me resulta raro, Goyo. ¿Me vas a llamar de usted como haces con los entrevistas?
Por supuesto que pensaba.
Ah, vale, venga, vamos.
De las mujeres de su vida, ¿cuál le ha marcado más y para siempre? Piénselo bien.
Mi mujer, Pilar.
¿Qué hubiera sido de usted sin ella?
Joder, macho, me vas a emocionar.
Para eso
nada, no hubiera sido nada. Hubiera sido imposible. Es mi novia del instituto, tío. O sea.
Su primera entrevista fue a una mujer. Usted tenía 14 años,
sí.
Y ella era Gloria Fuertes.
Sí.
Le voy a leer un brevísimo poema de la gran escritora. Dediqué un libro a una niña de 1 año y le gustó tanto que se lo comió. ¿Qué dedicatoria le pondría de su libro a una niña española de un año?
Por la dignidad de todas las mujeres, vas a ser la mejor mujer del mundo.
Aparte del postureo, ¿qué le molesta más del feminismo de ahora?
El cinismo, sin duda, sin duda. Me parece que están haciendo un flaquísimo favor, un flaquísimo favor. Los debates a los que estamos asistiendo últimamente con lo de la ley del sí es sí, con tanta falsedad, con tanto odio. Fíjate que lo viví yo en directo el otro día en la Complutense hacia Isabel Díaz Ayuso, etcétera. Me repugna, me repatea. Me parece que hace un daño atroz, absolutamente atroz, a la causa feminista de verdad, que es la que defendemos, la que defendemos todos.
Me consta que usted tiene un gran sentido del ritmo. Si tuviera que hacer un TikTok solidario, ¿qué canción elegiría?
Puf, me pillas. No,
con su baile.
Sí, no, es que me sé un montón de bailes, ¿eh? Yo sé bailar de todo. Lo siento mucho, pero es así.
No, hay prueba gráfica, además, histórica.
Es que yo he cobrado por esto, ¿eh? Por lo tanto, no lo sé. Yo me marcaría un rock and roll estupendo, de esos con los que gané algún concurso de chaval. Sí. Algún rock and roll muy divertido. Pero rock and roll dando volteretas y haciendo piruetas.
Ya por último, y puestos a hacer el indio, ¿con qué enemigo compartiría a fecha de hoy la pipa de la paz?
No suelo tener enemigos. No, sinceramente, no creo que... No me gusta nada lo de la palabra enemigos. Tengo, imagino que competidores, tengo muchísima gente a la que no caeré bien, faltaría más. Suele ser biunívoco, por lo tanto, me da igual. No tengo ningún enemigo. Compartiría una pipa de la paz con casi todo el mundo. Incluso con Pablo Iglesias, que me llamó puta una vez en la tele, y me da exactamente igual.
Desde la Macaria hasta Hila, pasando por Remedios y tantas otras mujeres, en este libro de historia que ha ido recopilando después de patearse el mundo. Querido Tron, un fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Déjame decir una cosita últimamente, última ya. Edita HarperCollins, que claro, hay que meter la cuña.
Ah, viva HarperCollins. Decididamente.
Venga, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Adiós.